bienvenidos a nuestro programa. El martes 12 de diciembre de 2017, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia a cargo de nuestra compañera Irit Green. El tema de la charla era Hanukkah y la arqueología Ashmonea. Les invitamos a escuchar la grabación.
De tener aquí a Irit, ya arreglados todos los problemas técnicos. Irit es compañera nuestra y, curiosamente, mea culpa, se me olvidó pedirle un currículum.
Bueno,
yo sé que Irit es de Haifa, sé que ha hecho el servicio militar en una unidad de paracaidistas, creo, en Israel, por la cual... Eso, o sea que con mucho gusto le paso la palabra y muchas gracias.
Gracias a vosotros. Bueno, ya entramos en derechos humanos, llegamos al año 168 antes de Cristo. Qué pocos derechos humanos teníamos los judíos. Y vamos a verlo precisamente. Alrededor de este año 168, los barcos de guerra romanos llegaron de Chipre, resistieron el asalto del imperio Seleucida en Alejandría. Las tropas de Antíoco Epifanes, Antíoco IV, estamos hablando del IV, fueron forzados a salir de Egipto. Alrededor del mismo tiempo pasa algo. El Meneleo, que es un sacerdote que Antíoco puso en el templo como el gran sacerdote, tiene que escapar porque decidieron reemplazarle la gente justa, que decidieron que él no está haciendo el trabajo que debe hacer un sacerdote. Y decidieron reemplazarle. ¿Por qué lo reemplazaron? Ahora veremos por qué lo que pasó. Y Antíoco, estando en camino que dejó Egipto como imposible, se dirigió sus fuerzas de nuevo a Jerusalén. Y descargó su furia sobre los judíos, porque le llegó la noticia que quitaron a su sacerdote, el que puso él en el templo. Él llegó a Jerusalén, saqueó a Jerusalén, prohibió a los judíos hacer sacrificio en el templo, donde levantó una estatua de sí mismo, como si fuera Zeus, ya que había considerado a sí mismo como una manifestación humana de Zeus. Epifanio, el nombre que se puso, eso quiere decir en griego Dios manifestado. Ahora vamos a entrar a Antíoco y los judíos. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque vamos a ver muchas manifestaciones nosotros en la arqueología que hemos encontrado en Israel. Solo hablo de Israel porque hay otra arqueología también. En diapositivas, y por eso, para que tengáis un poco idea de qué se trata y la importancia de las cosas que han encontrado, los hallazgos que han encontrado. Años antes, muchos judíos de Jerusalén se han helenizado, adoptando la cultura del reino Seleucida. Entonces, a pesar de todo esto que mandaron ellos, todavía, sin embargo, se permitían a los judíos mantener muchos de los costumbres. No les forzaban cosas en el templo, en sus costumbres. Los judíos, lo que habían escuchado, que Antíoco, aquí va el kit de la cuestión, porque han cambiado el Cohen, ha sido asesinado. En el camino que hizo él, en su lucha en Egipto, llegó la noticia a Israel que han asesinado a Antíoco. Entonces, enseguida fueron al templo y cambiaron a su Cohen Gadol. Pero no fue así. Y cuando llegó a la escena Antíoco, lanzó uno de los actos más bárbaros en la historia. Antíoco fue primero al templo de Jerusalén y puso una estatua, como hemos dicho, del dios griego Júpiter, Olimpo, en el lugar santísimo, ¿sabéis? El lugar santísimo que no entramos más que una vez al año en Yom Kippur, en el templo. Y luego en el altar del sacrificio, en el patio, puso la suya. y forzó a los sacerdotes a sacrificar carne de cerdo a los dioses paganos. Cualquiera que fuera visto en Jerusalén practicando cualquier otra forma de religión que no fuera de Antíoco era sentenciado a muerte, hablando de derechos humanos, ¿eh? Así como las personas en cuya posición han encontrado hoyos de la Biblia. Era imposible ser judío. Esto fue con el fin de asegurarse que los judíos no volvieron a su religión. Antíoco ordenó construir una fortaleza, que la vamos a ver, justo al sur del templo. Esta importante ciudadela dio a las fuerzas de Antíoco la posibilidad de ver lo que sucedía en el área del templo. Sus muros también le permitían guarnecer a las tropas de Jerusalén por si acaso los judíos pensaban en rebelarse otra vez. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos enseña un poco cómo fue, en qué época estamos hablando, y los asmoneos, que eran una familia de Coanim que servían en el templo, cogían el mando en el país. Dentro de poco lo veremos cómo pasó. Y estoy acercándoos un poco cómo fue la familia de Matitiao. Como sabéis, las costumbres judías que tenemos, si se muere el abuelo, llamamos al hijo al nombre del abuelo. Pues aquí, en la familia Matitiao, dos siglos antes de nuestra era, pasa lo mismo, si podéis ver. Tenemos a Matitiao, que tenía a su hijo Elazar, Yudá, Yohanan, Yonatán y Simón. Y luego Simón tiene su hijo Yehudá, Matitiao, o sea, tenemos dos Yehudá en la familia, y Yohanan o Canas primero, porque tenemos otro Yohanan luego en la quinta generación. Es importante señalarlo porque luego lo vamos a volver a ese personaje. Yohanan o Canas tuvo cinco hijos, sabemos tres nombres, dos son hijas. Y tenía Yehudá, otro Yehudá, Aristóbulos, y Matitiao, Antígono. De ahí tenemos a Alejandro Yanai, que se casa con su opción, la reina. Y de ahí sale Ocanos II, luego el gran Cohen, que vemos un resto suyo luego en la arqueología, que nos interesa mucho todo esto. Y Aristóbulos. Aquí tenemos, como decimos, cinco generaciones de los asmoneos, porque eran los que gobernaban en Israel más que 200 años, digamos, después de la revolución y la caída de Antíoco. Bueno, el corazón de Jerusalén fue sanado y la construcción inmediata de la ciudadela. Antíoco retomó su camino hacia Antioquía. O sea, quiere decir que está dejando el país. Está dejando actuar sus tropas de acuerdo con las nuevas leyes. Todo el reino, de acuerdo con su opinión, debería ser un pueblo y cada nación debería renunciar a sus costumbres. Eso era su política. A mí me suena eso hace 500 años también, ¿no? En la tierra de España, más ni menos. Antíoco, para ejecutar su decreto, envía soldados a Jerusalén, a toda Judea, para impedir a los judíos ofrecer holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario en Jerusalén. El decreto obligaba a guardar las costumbres no judíos, como construir altares y santuarios a ídolos, sacrificar y comer carnes inmundas, dejar a los hijos sin circuncidar y quebrantar el sábado. Aquellos que circuncidaban a sus hijos eran quemados vivos. muchos judíos adoptaban la religión pagana. Antíoco no solo quería controlar una población subyugada, sino buscaba destruir cualquier vestigio de la verdad y las leyes de Dios. La incursión de Antíoco en Judea fue muy exitosa. Toda Judea se entregó al helenismo. Todos, excepto por una familia en Judea occidental, conocida como la familia Hasmonea, y lo que he presentado aquí es toda la familia a sus generaciones. Matitiao Hakohen era el Kohen Gadol, o el Hasmoneo. Su hijo Yohanan Hagadí, estos nombres que están añadidos a sus nombres, son nombres de origen donde vivían. Luego tenemos Yehuda Hamakabi, un nombre que conocemos, Eleazar Hajoraní, viene de Jorón, la ciudad de Jorón, Jonatán Habaspasí. Esta familia más tarde lideraría una rebelión contra Antíoco y el reino del conocido como Rebelión Macabea, Mérida Macabí, en hebreo lo llamamos. Antíoco envió varios generales a Judea los siguientes años, pero ninguno de ellos pudo aplastar la rebelión. Eso quiere decir que cada vez tuvo problemas en otro lado. Antíoco Epífanes estaba con el principal ejército en el oriente tratando de aplastar otra rebelión que tuvo él. Ahí se enteró de la derrota de uno de sus generales en Judea. Entonces partió hacia Judea para aplastar la rebelión por sí mismo. Él dijo, aquí voy a hacer trabajo. Pero según Polebio, historiador de la época, cuando Antíoco se disponía a regresar a Judea, sufrió una especie de delirio y enloqueció. Poco después murió, no llegó a Israel. Por casi 2200 años el nombre de Antíoco ha sido sinónimo de los enemigos de los judíos, que les quitaron su libertad, sus vidas y su verdad. Vamos a pasar a la siguiente imagen, recordando Matitiao, hijo de Johanán, hijo de Simón, y parece que ese sitio que han encontrado parecía que era su tumba. Ya en Bechemen, en Israel, podemos ver ese sitio. Los árabes tienen la costumbre, los beduinos más bien, que vivían ahí, y decir que es de un jeque árabe este sitio. Pero puede ser que sea verdad que esté Matitiao, porque el nombre del jeque es muy parecido al nombre de Matitiao. Por eso pensamos, aquí tenéis la figura de Matitiao en una moneda. Y vamos a la arqueología Hasmonea. La arqueología Hasmonea, que hemos hablado antes, que se construyó un palacio antíoco para vigilar lo que se está haciendo en el templo y en su patio. Y los restos de ese palacio se encontró aquí, podéis ver en la foto un poco cómo está. Lo veis aquí, la muralla. No sé si podéis ver al lado derecho,
sí,
arriba.
Sí, sí.
¿Ah?
Sí, sí.
Pero el palacio era más alto. Se podía, la muralla, pasaba la muralla y se podía ver lo que pasa en el templo. Ahí está la zona que se supone que se vigilaba.
¿Dónde es eso, Irina?
En Jerusalén. Estamos hablando casi todo de Jerusalén. Ajá. Menos una imagen que vamos a ver de Modín, que era el pueblo de los Hasmoneos. Todo es Jerusalén.
Entonces, que nos diga las instituciones internacionales que los que judíos sí. No tenemos nada que ver con Jerusalén.
Sí. Conforme que vamos viendo cosas vais a ver que realmente
esto solo debía de enseñar a
la UNESCO, debía de ir. Bueno, pero eso es público.
Bueno, se enseñó cosas, tenemos monedas, tenemos todo lo que...
Oye, ayer dijo Netanyahu a
Macron
que lea la Biblia.
Seguimos.
Bueno, el último descubrimiento, eso es lo que estuvimos viendo antes, Eso es de que en el 2016 encontró esa casa. De hecho, esa casa se sabía de ella, lo que estoy contando de la casa. ¿Por qué lo construyó? ¿Cómo lo controló? ¿Qué tenía ahí? Todo esto está escrito en el libro de Macabeos, que es parte de libros exteriores de la Biblia. Sí, pero no es la Biblia sagrada, pero son libros exteriores que nos narran la historia del pueblo. Entonces los arqueólogos han descubierto restos de la fortaleza, que tiene, como decimos, más que 2000 años, claro, porque estamos hablando del año 168 antes de Cristo, ¿eh? Digamos 2200 años casi. Esto construido por los griegos y la ciudad vieja de Jerusalén, llamamos hoy esa zona. De hecho, hoy se puede visitar ese sitio y verlo, ¿eh? Bueno, la siguiente tema, la siguiente diapositiva es un poco sorpresa. Voy a hablaros de una casa en Jerusalén que alberga artefactos del templo y más cosas de color. El museo, porque podéis visitarlo, se llama así, el Museo de la Casa Seidenberg, construido sobre un hogar que existió hace 2000 años. Exhibe una colección de objetos arqueológicos descubiertos después de años de excavaciones en el sótano de la casa. Miriam Seidenberg vive en una casa muy inusual, ya que fue construido sobre otro hogar que existió hace 2000 años, dentro de las antiguas murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Compraron Miriam y su esposo, la familia Seidenberg, una casa después de la guerra de 6 días y empezaron a construirla. Pero sabéis que la construcción de Jerusalén, yo he hablado precisamente con un ingeniero, un amigo de la familia, que me enseñó cómo se construía en Jerusalén después de los 6 días las nuevas casas. Para no dañar las casas y lo que hay abajo, para poder excavar, se hizo de una manera técnica muy especial, clavando solo en unos puntos para que la casa esté casi en el aire y se podría cavar a lo largo del tiempo y ver lo que hay abajo, porque todo, hay abajo de todo. Y podemos llegar al primer templo y a veces antes también, porque
toda tenemos... Jerusalén
está así. Sí.
En la calle
entonces,
de Cardo,
se ve. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasó es que cavando, esta familia encontró de todo. Cabezas de flechas, tinteros, monedas, cerámica antigua, una copa de vidrio y piezas de joyería, incluso una llave de bronce, probablemente usado en la era del segundo templo por una mujer para abrir su joyero. Todo esto puede verse en la exposición, en la casa, lo han expuesto, si se puede. Pero lo que yace debajo de la casa es incluso más antiguo. Aquí tenemos la casa, ¿veis cómo vive esta gente? Tienen esa escalera y se puede bajar debajo de la casa. Luego veremos cómo está eso ordenado.
Da un poco de yuyu, ¿no?
Sí, 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 sí. Viviendo la casa así, ¿no? Pero ellos están muy contentos, ¿saben? Pero lo que yace debajo de la casa es incluso más antiguo, más intrigante, perdón. Los restos de una antigua residencia judía y una manera de vida que se remota a los días del rey Salomón y el periodo del rey David, lo he encontrado ahí abajo. Cuenta la mujer que a menudo nuestra casa, como terminaron en 1970 a construir, su marido, Teo, tuvo todo el tiempo la sensación que hay más abajo todavía y que hay que seguir cavando. Entonces habló con las autoridades que conceden permiso de cavar, y entonces empezaron a cavar. Y encontraron 2 baños rituales, una pared de la época del segundo templo y una cripta de enterramiento de hace más de 3.000 años, de la época de los reyes David y Salomón. En el transcurso de 18 años se hicieron muchos descubrimientos notables: moneda, cerámico, vidrio, frascos y mosaicos. Un ejemplo de realmente, ¿para qué celebramos el Hanukkah? Hemos encontrado ahí evidencia de lo que pasó en la época de la dinastía Asmonea.
¿Y puede pertenecer a una familia o una casa así?
Al compás, sí, pero debajo el suelo no. Aquí veo un piso más abajo lo que pasa en esa casa, ¿veis?
En esa casa,
sí.
Eso es debajo.
Mira cómo está. Y hay todavía más abajo, si puedes ver ahí.
Aquí sí, puedes bajar más.
Sí, porque ahí se baja a la época de Salomón y David. Porque esta es la época de Salomón.
Increíble.
Lo que vemos.
¿Y eso se puede visitar?
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, ellos cobrarán algo, es su casa.
Yo creo que sí. Yo no me di cuenta.
Porque eso es.
Que tendría que ser patrimonio nacional.
Mira lo que han encontrado. Monedas de hace 2100 años con el nombre de los reyes macabeos.
Y ahí se ve la estrella de David, ¿no?
Se ve de todo, hasta Rimón y de todo. Las monedas de bronce llevan los nombres de los reyes. Hay monedas de Yohanan, Yehudá, Jonatán y Matatías, incluido Cohen Gadol. Pone Matitiao, Cohen Gadol. Sí, quiere decir que es jefe del sacerdote, el gran sacerdote. Y también pone jefe de consejo de los judíos, porque era jefe de Heder Ayudín, se llamaba esta organización. Era como un parlamento, pequeño parlamento que dirigía el país en su tiempo. Toda la familia Asmonea, que se levantaron contra la persecución griega en acontecimiento, conmemoramos por el día de la fiesta de Hanukkah. Por eso festejamos la Hanukkah, por lo que pasó. En las monedas de plata descubiertas aparecen imágenes del griego Antíoco IV, el villano de la historia de Hanukkah. Yo he decidido no poner esa moneda en las diapositivas. Pero sí, os puse la moneda que tenemos a Matitiao. Y nos cuentan los arqueólogos que descubrí un tesoro de monedas. Es un hallazgo muy emocionante. En el momento que lo descubrieron, el jefe de equipo de excavación dice, al principio ves una o dos monedas, pero a continuación, cuando vas limpiando suavemente con un cepillo un pequeño hueco en la piedra, y descubres que hay una pila de monedas. Y poco a poco las monedas te van contando la historia. Y es muy bonito, más allá de la hermosa situación que encuentras esto, realmente nos proporciona una ventana a sus vidas, como diría. La rebelión de las monedas que estaban ocultas en una grieta de la roca, en una pared, era parte de lo que antes fue una finca que data del periodo helenístico. Esto ayudó a proporcionar al equipo de excavación una imagen de la vida como vivían en la finca. Quizás era la caja fuerte de la finca, piénsalo.
El tesoro.
Y descubrimos una casa, dice él, construida con enormes muros, habitaciones, un patio, una cisterna. Esto nos cuenta el arqueólogo que se llamaba Hendler, que excavó ahí. La finca pertenecía claramente a judíos. ¿Y cómo sabemos eso? Hemos encontrado el micré. Y por el micré, o el baño ritual, se sabía que era de familia judía. Pero, sin embargo, las monedas de plata que se encontraron llevaban las imágenes del rey Antíoco de Leucertia y también de su hermano Demetrio II. Pero las otras monedas que se encontraban eran de los macabeos. Pero los reyes asmoneos no acuñaban monedas de plata. De plata no. Acuñaban monedas de bronce, nada más. El equipo de excavación también encontró cosas de la época romana. Un poco más tarde, 200 años más tarde, ahora vamos a pasar de la ciudad de Jerusalén a Modi'in, solo esa imagen. Es la imagen que están cavando ahora mismo. Parece que el nuevo hallazgo podía ser la tumba perdida de los macabeos, que iban buscándolo hace mucho tiempo. Esta es la Jobat HaGardi, cerca de la antigua ciudad de Modi'in. Se hizo la excavación realmente 150 años antes, pero se dejó de seguir haciéndola. Y ahora, al volver, hace un año se volvió, y este sitio fue pensado, parece, que es el mausoleo de los asmoneos. Y entonces eso nos descarta que Matitiao está enterrado en otro sitio, en Benjamin, que pensaban, pero la tumba de Benjamin es una cosa que han encontrado hace 30 años, y esto es muy reciente. Entonces todavía se piensa, quizás puede ser que esto es de, acaso, un lugar, un sitio cristiano temprano, y no de los asmoneos. Lo están investigando todavía, pero no han llegado a conclusión. Las nuevas excavaciones dicen que no se puede saber todavía si están enterrados ahí. Según el texto hebreo histórico, y estoy pasando al libro de los Macabeos primero, Antíoco IV Epifanes suprimió la ley judía, proscribió ritos como circuncisión, también instituyó ritos paganos en el segundo templo santo de Jerusalén. Fue durante la liberación, en la nueva dedicación del templo, cuando nació Hanukkah. Según el Talmud, el texto central del judaísmo, los judíos victoriosos encontraron un solo frasco sellado de aceite de oliva. Milagrosamente, ese frasco ardió durante 8 días. Hasta que se encontró otro, que se hizo otro aceite que era el adecuado para encender la menorá del templo, que tenía que estar siempre encendida. Esto es el milagro de cosas. Pasamos a la otra diapositiva. La menorá, hablando de la menorá encendida.
¡Qué bonito!
Una menorá que fue encontrada en una casa en el barrio herodiano, al lado de la casa de Jerusalén. Sí, una casa que en la pared vimos esa menorá. Se ve una parte que se ha encontrado y una parte, como digamos, completada a mano por los arqueólogos aquí. Toda esa zona está como completada, pero aquí se conoce todo esto, es la pared original, estas dos piezas.
Y dice que se supone que son las dos construcciones, por llamarlo de alguna manera, que hay al lado.
¿Estas cosas?
Sí, las dos. ¿Se sabe lo que es? ¿Se sabe lo que significa?
Pues yo diría, como es una persona que plasma en la pared, normalmente se plasma lo que se veía en el templo, vio la menorá y veía ahí los sitios de sacrificio, porque eso tiene una pinta de altar antiguo. Una cosa muy emocionante que han encontrado. ¿Y sabéis dónde encuentran esas cosas? No vais a imaginar. En los templos, en la planada de las mezquitas, están haciendo obras los musulmanes. Y todas las obras generan piedras. Esas tierras, Israel los guarda como un tesoro. Los tiene en un sitio, en unas parcelas, y gente va filtrando y lavando toda la arena y buscando cosas. Y dentro de estas cosas se encuentran maravillas, unos tesoros. Y uno de ellos es esto, este sello arameo, que se podía leer aquí perfectamente, se puede leer Dakalía, aquí se puede leer. Dakalía quiere decir toharla, que está pura, el aceite, o lo que está. Es el sello de Kashrut, ¿os dais cuenta lo que hemos encontrado? Es el sello que se usaba en el templo para cosas que usaban ahí, y había que sellarlo y dar el visto bueno, que es bueno para el servicio. Esto es lo que se encontró. Otras vasijas de la época herodiana que hemos encontrado. De la cocina, de la gente que vivía ahí, la gente que transportaba, quizás cocinaba y llevaban al templo las cosas, o llevaban al templo el aceite o lo que había que llevar.
Los tubers.
Sí, exactamente. O vamos, para Aquí tenemos dos monedas de primer levantamiento a su moneda, con su escritura y todo. ¿Podéis ver aquí? Se ve claramente, ¿no?
¿De qué están hechas?
Estos eran de bronce.
Sí, porque
es piedra, ¿no?
Ellos solo han hecho de bronce los asmoneos.
¿Estos son de bronce?
Sí, estos son de bronce, sí.
¿De piedra? Imagínate.
No, de piedra estaba pensando en lo de antes.
Sí, y lo que volvemos es esta figura que es preciosa. Una palangana donde se lavaba la mano el Kohen Gadol con su nombre, pone su nombre ahí, Hocanos. Hocanos, que antes hablamos de él, ¿os acordáis? Hijo de Alexander y Ana Shlom Tzion, que era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en el año 164 a.C. Asmonea. Aquí digo de quién es, dijo. Pero eso es muy emocionante encontrarlo con el nombre tan claro escrito, lo podemos ver aquí muy bien, está muy bien guardado. Y las vasijas de la época, las velas de la época, las monedas. Sabéis que la luz, electricidad no había. Se andaba siempre con la vela de aquí para allá para iluminar. Y había velas, digo velas, porque esto estaba lleno de aceite. Y había una mecha que chupaba el aceite y estaba encendido. Esto en todos los rincones de las casas y... Eso es lo que pasa en Israel, cuando estás cavando siempre encuentras muchísimos, hay, digamos, miles de lamparitas de estas. Yo tengo cuatro en casa, de la época...
¿Auténticas?
Sí, anterior.
¿Son lucernas?
Sí, bueno, lucernas, perdón. Gracias.
¿Lucernas?
Sí, lucernas. Pero nosotros en Israel lo llamamos velas, en hebreo, ner. Eso se llama ner.
Ner.
Sí, como... Sí, en hebreo. Una moneda que significa mucho, que se encontró al lado del templo, el medio shekel. El medio shekel, el impuesto que se grababa a cada persona que llegaba al templo, pagaba esto como mantenimiento, lo que había que comprar ahí, lo que había que hacer, aparte de lo que traía la persona, porque se traía, ya sabéis, las primeras frutas, el sabor... Y se daba un décimo de las cosas, de las cosechas. Todo esto se llevaba al templo. Llegaba al templo para mantener el Kohen. Porque el Kohen no tenía tierra. Durante el año, ¿sabéis dónde vivían los Kohanim? Si no servían en el templo. Cada uno vivía en una parcela dentro de las 11 tribus. Porque una de las tribus no tenía parcela. Leví no tenía parcela. Entonces esta moneda fue encontrada en el lugar del segundo templo. Muy bonita. Y eso, ya la última imagen que quisiera enseñar, es la primera vez que se encuentra. Entonces, Judas Macabeo conquista a Yafo. ¿Sabéis que Judas llegó a Yafo? Al principio de la revolución, en el año 163 a.C. Él llega a Yafo y destruye entonces el puerto y sus barcos para que no llegue el enemigo del mar, porque era la entrada a Israel. El libro de los Macabeos cuenta que como reacción los helenistas ahogaron unos 200 judíos de Jaffa mediante engaño, sacándoles al mar. Les sacaron en barcas en el mar y de repente les hundieron. En el año 147 a.C. los asmoneos, los hermanos de Judá, porque él murió ya, Simón y Jonatán echaron a los helenistas de Jaffa, entraban a Jaffa otra vez, y la convirtieron en su puerto por 130 años. Por 130 años, esto era el puerto del reino asmoneo. Yo creo que con eso acabamos. Sí.